Fue una tarde el joven conde con su séquito a cazar. Las doncellas de la corte suspiraban por su andar. Estandarte y pendones se podía ver flamear. Y las trompas con sus sones comenzaron a cantar. Popó.
En la próxima semana desembarca en Montevideo, más concretamente en el Teatro Solís, los premios Mastropiero, el último espectáculo de Lelutia. Catalogado por Alejandro Dolina como un desfile de ideas luminosas, presenta algunos cambios estructurales respecto a la dinámica de los shows anteriores, donde incluso suman un nuevo instrumento. Estamos en contacto telefónico con Daniel Rabinovich, luthier, actor, músico, cuentista y escribano. Daniel, bienvenido, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buen día.
Daniel, los premios Mastropiero fue estrenado originalmente en el año 2005. ¿Ha ido cambiando o mutando el espectáculo a lo largo de estas temporadas?
No, no, es el mismo espectáculo. Obviamente, desde el día del estreno hasta la función número 10 o 15, los espectáculos se acomodan mucho. Pero se acomodan en pequeñísimas cosas imperceptibles para el público, que nosotros nos damos cuenta, que consisten en aprender a hacer mejor el mismo show, ¿no? Desde el estreno hasta ahora, yo diría que el show es exactamente igual, con la diferencia de que cada día el público es otro, cada día nosotros estamos distintos, y bueno, hay una impronta, hay una gana diferente, hay un espíritu diferente, pero el show es el mismo, ¿no?
Bien, y Daniel, pensando en algún seguidor uruguayo que diga, bien, ¿y estos premios Mastropiero qué cosa tienen de diferente a espectáculos anteriores de Lelutier?
Y tienen muchas cosas. Por empezar, cada una de las canciones es nueva, que es una cosa que nos encanta de los estrenos, que es mantener nuestra identidad, continuar haciendo el humor basado en el juego con el idioma y en la música, y fundamentalmente teniendo en cuenta que nuestro público y nuestra gana es hacer un espectáculo inteligente, pero que el contenido es completamente distinto. Sí tiene los premios Mastropiero una, o mejor dicho, continúa una línea que ya había estado, yo diría, comenzada en los últimos dos espectáculos, que es tener una columna vertebral del espectáculo. En el caso de los premios Mastropiero, que es la entrega de premios, esta columna vertebral sostiene todo el espectáculo, ¿no? Es una entrega de premios en televisada, en cuya ceremonia suceden algunas actuaciones y cosas, pero que está, digamos, es toda una entrega de premios a la moda de los, a la forma de los Oscar o de los osos de Berlín, ese tipo de cosas, ¿no?
Daniel, cuando decías recién que una de las características es que tiene todas canciones nuevas, como estructura, en algunos espectáculos anteriores que se presentaron, por lo menos en Punta del Este, en veranos anteriores, no en este, donde se vio los premios Mastropiero, estaban haciendo algunos espectáculos de tipo lo mejor de... Cuando hacían eso, ¿sentían la presión o la necesidad de hacer un espectáculo totalmente de canciones nuevas?
No, para nada. Nosotros hicimos en lo que va de nuestra historia, me parece que 4 revival. Digo 4 porque en realidad fueron 3 para la Argentina, pero hicimos un revival, o como se quiera llamar, esa palabra mucho no me gusta, un seleccionado para un show, un espectáculo que hicimos en Nueva York. Cuando fuimos a Nueva York hicimos un recital que tenía todas obras de nuestra historia, que no era original. Y a lo largo de los 40 años hicimos 3 seleccionados, grandes éxitos, diría, ¿no? Que fueron Viejos Fracasos, Lelutier Grandecitos y Las Obras de Ayer. La verdad es que no, lo hicimos con muchísimas ganas porque nos da mucha pena que la gente se pierda grandes pedazos de nuestra historia, y de esta manera, bueno, por supuesto logramos que se revivan, que se disfruten nuevamente, ¿no?
Claro, y si no, lo que empieza es la presión en los bices, ¿no? ¿Verdad? Donde la gente empieza a gritar para que le...
Sí, pero no, yo no diría presión, para nada, es una cosa muy amable y la gente nos lo pide con mucho cariño. Lo que sí por ahí empezamos a sentir, siempre que hacemos un espectáculo de revisión, nosotros mismos sentimos las ganas de estrenar uno nuevo. Algo así como que, bueno, ya está, ya hicimos la revisión, vamos a hacer algo nuevo porque nos cansamos, ¿no?, de la revisión, pero que... Lo hacemos con toda intención, lo hacemos también como una manera de descansar y recuperar energías, porque es muy, muy cansador hacer un espectáculo nuevo. Entonces, cada tanto nos viene fenómeno aflojar un poco el ritmo, ¿no?
Claro. Daniel, hablabas de los públicos, esos públicos que cambian noche a noche. ¿Qué pasa cuando los públicos cambian territorio a territorio?
Nada. Desde hace muchos años no pasa nada. Nos complicó mucho la vida cuando éramos chicos, cuando hacíamos obras folclóricas y demás, pero ahora no pasa nada. El único tema es meter el envase humano en un avión y trasladarlo N kilómetros. Eso es un flor de problema, porque a nadie le gusta andar dando vueltas, pero en cuanto a la traducción del espectáculo, ningún problema. Aprendimos a escribir y a que se entiendan nuestros espectáculos en los distintos castellanos de la gira. Entonces, nada, por ahí hay que cambiar una palabra, dos palabras. Con Uruguay, por supuesto, ninguna. Digamos, los dos castellanos nuestros son los mismos, ¿no? Pero te diría que con España, a lo mejor son dos palabras, son tres palabras, es muy poquito.
Hablando de este espectáculo, de los premios Mastro Piero, una de las cosas que aparece allí es un nuevo instrumento, el alambique encantador. ¿Cómo es el proceso de la creación de un nuevo instrumento? ¿Empieza por el objeto o por el sonido que quieren obtener?
Empieza por cualquier lado. Uno es el... Digamos, empieza por cualquier lado, pero siempre pasa por el sonido. El alambique encantador se empezó a hacer como una idea de una botella que con aire en su interior y pulsada en un cilindro con agua lograra, por el cambio de presión, hacer sonar una lengüeta. Así empezó, así de fácil, una botella en una palangana. Ahora, cuando se empezó a desarrollar la idea, nos dimos cuenta que esa botella podía sonar, que efectivamente ese sistema servía. Entonces empezamos a desarrollarla y logramos hacer sonar botellas con distinta afinación. Se juntó eso a la idea de tener vasos que con un... copas, mejor dicho, que frotándoles el borde, como alguno hace alguna vez en las fiestas familiares y demás, se hacen sonar, pero que en este caso es con un sonido electrónico. Se agregó esa idea y luego se agregó la idea de usar como émbolo, en vez de botellas, botellones. Y ahí quedó ya planteado el instrumento más completo, ¿no?
Claro. ¿Hay alguno de ustedes que tenga una predilección mayor por ese juego de desarrollar el instrumento?
Sí, el Loco Núñez es el que más va al taller, el que más le gusta. Él es muy, muy científico, le gusta andar probando cosas, sonidos, es un hombre muy curioso. Sí, él es el que se dedica. Los demás estamos mucho menos en el taller.
Bien, pero se divierten después con el instrumento pronto, obviamente.
Sí, claro, y aparte nos encanta tener esta cosa de diversidad de colores y sonidos, ese fenómeno, ¿no?
Daniel, una de las cosas que caracteriza a Leutier desde sus comienzos es esa unión de música con humor. Esa combinación, ¿no? Esa mezcla de dos elementos. ¿Crees que ha ido cambiando con el tiempo? ¿Que ha habido más humor en una época y hay más música en otra?
Puede ser. Nosotros medimos los espectáculos con cierta obsesión. Somos obsesivos para laburar. Y para nuestra sorpresa van durando, mejor dicho, no tanta sorpresa, vamos haciéndolos durar más o menos lo mismo, que tengan un balance entre música y textos parejo, así que mucha esa ecuación no ha cambiado. Lo que sí puede haber cambiado es la forma, en el sentido de que nosotros hemos aprendido a actuar. Nosotros no sabíamos actuar, no éramos estudiantes de teatro ni expertos actores. En ese sentido creo que sí puede ser que la gente vea un color de la actuación muchísimo más desarrollado, y en ese sentido puede parecer que el espectáculo es mucho más actuado, que lo es. Pero el balance entre música y letra es muy parecido.
Hablando de letras, la escritura de cuentos, ¿lo vivís como una continuidad de tu tarea artística? ¿Lo vivís como, bueno, una otra manera de hacer cosas?
Como otra manera de hacer cosas, porque yo escribo solamente por el placer de hacerlo. No tengo la presión de llegar a un estreno. Escribo cuando me da la gana, digamos, ¿no? En cambio, el trabajo en Lelutier es un trabajo que está muy acotado, que tiene horarios, que tiene ensayos, que tiene viajes. No, escribo solo por placer. Nunca tuve la presión de un editor que me persiga, ni mucho menos. Por otro lado, me da mucho placer escribir, y escribo todos los días. Lo que no escribo por ahí es ficción todos los días, pero escribo todos los días, ¿no? Es una de las tareas que más me divierte.
¿Y qué cosas escribís todos los días?
De todo. Correos, me comunico con la gente, me escribo algunas poemas, escribo de todo, escribo con mucho placer.
¿Usás el humor cuando, por ejemplo, te comunicas con la gente por correo?
Claro, no se puede dejar de lado.
Bien. La contracara, Daniel, a veces de escribir es leer. ¿Qué cosas lees?
Y leo mucho, leo caóticamente, como se debe leer. Tengo mi mesa de luz completamente llena de libros, los voy leyendo alternadamente.
Escribir a uno que le quisieras decir, no sé, a la audiencia que nos está escuchando ahora, mira, no se pierdan esto o lo otro que está realmente bueno.
Bueno, es tan difícil eso, ¿no? Tan difícil dar un consejo, porque es tan personal la cosa de la lectura. A mí me pasa con mi esposa, que a veces ella se conmociona con un libro y dice, tenés que leer este libro, y yo me meto en el libro y por ahí no me pasa lo mismo que a ella, ¿no? Creo que es una cosa muy personal. Leo de todo, leo desde Pérez Reverte, pasando por, bueno, por supuesto, todos los autores latinoamericanos, sin excepción. Me atrae muchísimo todo lo que sea el cuento, el realismo mágico de los escritores latinoamericanos. Me gustó muchísimo Netti, lo conocí, y Benedetti también, por supuesto. De todo.
Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, gracias a ustedes por la llamada y nos Chao. Vemos allá.
Habrá de amar. El cucú condujo al conde cucú hasta un mágico lugar. Cucú, una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar. Una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar. Y de pronto el noble mozo dulcemente oyó cantar. Era el canto melodioso de la sirena de la mar. La doncella.
¿La sirena?
La doncella se re...